Presentamos Ahora en Duna con Enrique Llavar y Nicolás Vial. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. 12 de la tarde con 2 minutos. Llegó julio. Pero es 3 de julio, entonces como que ya no me sale mucho lo de Julito. Pero llegó julio. Llegó con todo.
Qué afortunado eres, Nicolás.
Qué afortunado.
Porque hoy día yo, redes sociales un rato, lo único que vi fueron memes de julio.
No, pero los memes de julio yo los veo desde marzo.
Sí, pero...
Y después uno lo ve cuando se va julio.
Pero afortunadamente el fin de semana...
Hasta septiembre.
Como había tocado primero de julio, día sábado, la gente estaba con otras cosas. Y parte ese típico, no sé, café de día lunes en la mañana y todos empiezan a compartir el meme
de julio. El meme de julio. Hay nuevo y viejos.
Y qué bueno, porque si no ya imagínate todos los años viendo los mismos.
No, pero la creatividad del chileno es muy buena. De hecho, hay publicidad que aparecía los memes de julio.
Bueno, es verdad.
Día lunes, eso es lo importante. Día lunes, 3 de julio, y vamos a estar con toda la información. Es Quique Llavar, ahora sí, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
No he hecho la introducción necesaria.
¿Todo muy bien, tú?
Bien, todo bien. Hay información, harta noticia. Hoy día una neblina importante en Santiago, la mañana, pero ya despejadito todo.
Que se repitió desde ayer, ¿eh?
Y se nota el smog desde acá, lamentablemente.
Sí, se supone que va a ser una semana fría durante esta semana en Santiago. Ahora, la temperatura máxima van a ser 16 grados. A esta hora, la Dirección Meteorológica de Chile dice que en Santiago Centro, ese centro de donde está en el fondo medida la temperatura, hay 10,3 grados. La máxima será de 16. Y ya probablemente vamos a hacer una semana que está bien fría. Y en Concepción, lugar donde nos escuchan a través de la 90.1, tiene una temperatura actual de 14 grados, que será la máxima durante el día de hoy. Puede que hacia la noche caigan algunas gotitas de lluvia en Concepción. Y en Puerto Montt, lugar donde nos escuchan a través de la 99.7, llueve sobre la ciudad, como dirían los bunkers.
Muy bien.
9 grados. Una
del rock.
Así es. Ahí va a estar lloviendo durante todo el día en Concepción, donde la temperatura máxima será de 12. Y en Valparaíso, que no se nos puede olvidar, por supuesto.
Te la digo, nubosidad parcial, máxima de 18, mañana máxima de 16.
Buenísimo.
Así está la cosa. Oye, informaciones que vamos a estar revisando en este comienzo de semana. Por supuesto que la pauta informativa se la ha tomado la situación de Democracia Viva, este caso convenios. Fundaciones, dudas con respecto, bueno, ha ido avanzando en términos de las investigaciones por oficio de parte del Ministerio Público, que ya llegan a 4 regiones del país. La novedad el día de ayer que entregó el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, con respecto al sumario administrativo al Seremi Vivienda del Maule, pese a que inicialmente se había dicho que él estaba inhabilitado, lo que era cualquier tipo de actividad con urbanismo social, del cual había sido gerente general. Ahora hay un tema de fechas que no cuadra, por eso el sumario administrativo, y el tema del sistema también. Bueno, vamos a estar con eso, también con lo que fueron las declaraciones durante la mañana del ministro Montes. Se le preguntó con respecto a las voces que hablan de una eventual acusación constitucional o la solicitud de renuncia. Él dijo que tiene una misión y no va a renunciar. Ya ha apuntado a quienes se aprovechan para atacar al gobierno en términos de esta crisis política y de probidad. Hay que decir lo que se vive dentro del oficialismo y dentro del gobierno. De hecho, hubo declaraciones también del ministro Jackson, que por otros temas ha estado en entrevista, y obviamente la pregunta...
Se han preguntado.
Al vuelo. Uno de los fundadores de la Revolución Democrática, ministro de Desarrollo Social y Familia, dijo: no creo que tenga sentido generalizar a toda una generación por un hecho particular, que ha sido un tema desde el análisis político que ha caído bien fuerte, especialmente frente a Amplio, en ese sentido.
Claro, también tenemos información sobre la economía nacional, la economía chilena, que se contrae con fuerza 2% en este índice mensual de actividad económica del mes de mayo. Ya es la cuarta caída consecutiva que está mostrando la economía nacional en este proceso de ajuste, dicen algunos, de la inflación, donde el Banco Central ha ido aminorando el alza de tasas, pero probablemente es un fenómeno que vamos a seguir viendo un par de meses más. Y otro caso relacionado que tiene que ver quizás con probidad, así lo determinará la justicia, es que ya Contraloría está ordenando la devolución de algunos dineros mal pagados, en el caso, se acordará usted bien, de la clínica Sierra Bella, esta edificio que alguna vez fue una clínica que quería comprar la Municipalidad de Santiago y que terminó casi perfeccionando, casi se terminó de llevar a cabo esa compraventa por parte del municipio de Santiago de ese inmueble. Finalmente Contraloría y distintas instancias judiciales pusieron en duda lo que sería esa adquisición. Ya empiezan a ver algunas luz verdes de lo que pasaría por ahí.
Sí, de hecho, fin de semana, nota de La Tercera, donde se hablaba de este grupo de WhatsApp entre los tres tasadores. Tres tasadores que tenían
que ponerse de acuerdo.
No, que justamente no tenía que ponerse de acuerdo y estaba en el mismo chat con gente del municipio. Un tema bien, bien complejo que está ahí. Bueno, la Contraloría ordenó la devolución de los dineros mal pagados a la directora de Salud de Santiago, que está indagada por el caso Sierra Bella. Ya le vamos a estar contando de eso. Y también en materia internacional, los ojos bien puestos en Francia, por supuesto. Sexta noche de disturbios de París. Se ha ido trasladando la situación de violencia a Marsella. Ya en la última noche quedaron 157 personas detenidas y lamentablemente un bombero fallecido. Y el presidente de ese país, Emmanuel Macron, ha convocado a líderes del legislativo y más de 200 alcaldes para abordar los disturbios. También vamos a estar comentando lo que ha sucedido en Medio Oriente. Israel atacó con drones en la zona de Cisjordania en lo que denominaron una operación antiterrorista. Lamentablemente esto ha dejado personas muertas. Y varios temas que vamos a estar comentando, por supuesto, pero como siempre tenemos, como todas las semanas, la pregunta del día, Quique, para que puedan compartir con nosotros sus impresiones sobre los temas que van marcando la jornada de este día.
Claro, nosotros les preguntamos, Revolución Democrática se reúne ante la crisis por caso Democracia Viva y revisa una posible expulsión de Catalina Pérez. ¿Crees que esta debería ser sacada del partido? Nosotros te planteamos tres alternativas. Sí, para no manchar más. No, hay que investigar. Y tres, me da igual. Puedes participar con nosotros en nuestra cuenta de Twitter, @RadioDuna, y en nuestra página web, duna.cl.
A todo esto, la semana pasada fue distrital, se retoman las labores en el Congreso Nacional, ya empiezan las declaraciones, acciones de fiscalización con respecto a la situación de Democracia Viva, y se supo hace algunos minutos que la diputada Catalina Pérez presentó una licencia médica, no estaría, y sin fecha definida, no estaría regresando al Congreso, un tema que obviamente ahí hay que ir monitoreando como alguna de las esquilas de este caso. Max Estrada, ¿cómo estás tú?
Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Nicolás.
Aquí. ¿Todo?
Es importante investigar, creo yo. Es muy importante investigar.
Hay que investigar. Ya, y están en curso los procesos.
Deja que las instituciones funcionen, pero obviamente aquí hay, lo comentamos toda la semana pasada, hay temas judiciales porque ya se abrieron los casos del Ministerio Público, las investigaciones también administrativas desde el Ministerio de Vivienda, lo ha dicho el ministro Monte, desde el sistema de esta relación entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado y en la arena política, ¿para qué decir?
Claro, y esa quizá es donde está la diferencia máxima y es porque también Revolución Democrática ha tenido que tomar otras instancias dentro de la orgánica de su partido, porque en general cuando ha pasado en otros partidos políticos han sido las personas involucradas las que han decidido dar un paso al costado y renunciar a su militancia hasta poder esclarecer lo que determine la justicia.
Suspenderla.
Claro, en este caso Catalina Pérez no se ha visto tan proactiva en ese sentido. Y
el fin de semana una declaración que entregó a través de sus redes sociales donde le daba con todo, y uso ese concepto bien chileno, me van a perdonar, al presidente RDEP, Juan Ignacio Latorre. Habló de canibalismo político y lo criticó justamente en epítetos, como se dice, muy duro. Bueno, uno de los temas que vamos a estar comentando. Vamos al resumen de las noticias, lo que ha marcado la pauta del mundo y también en nuestro país, en los titulares, Max.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se refirió al sumario administrativo anunciado el fin de semana a la Seremía del Maule y las declaraciones del presidente Gabriel Boric descartando que el Seremi de la región, Rodrigo Hernández, debe pagar responsabilidades políticas. Al respecto, el ministro Montes afirmó que el presidente jamás blindó a nadie. Por otra parte, tras ser consultado por su permanencia como ministro de la cartera de Vivienda, aclaró que seguirá en el ministerio mientras el mandatario así lo determine. El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, se refirió esta mañana a la crisis que vive el oficialismo por el lío de platas en el Mimbo que mantiene al Ministerio Público investigando delitos de corrupción en al menos 4 regiones del país. El ministro y fundador de Revolución Democrática llamó a no generalizar a toda una generación por un hecho particular y que su cargo estaba a disposición del presidente Gabriel Boric. La diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, no retomará sus labores parlamentarias este lunes, luego de la semana distrital. Esto a raíz de una licencia médica que la mantendrá alejada del Congreso durante toda la semana. Recordemos que la diputada por Antofagasta se encuentra envuelta en la polémica por el caso Convenios, que involucra a la Seremi de Vivienda de la región y a la Fundación Democracia Viva, representada por su expareja Daniel Andrade. La ministra del Trabajo, Janet Jara, acusó que desde la oposición hasta ahora han recibido críticas, pero ninguna contrapropuesta a la reforma previsional que será votada mañana. En esa línea, la titular del Trabajo recalcó que muchas veces es difícil, cuando la mayoría parlamentaria es muy diversa, llegar a un buen acuerdo, pero esto tampoco se puede eternizar. La Contraloría General de la República envió un oficio a la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, para dar cuenta de la detección del otorgamiento de asignaciones irregulares a la directora de salud de la Municipalidad de Santiago, Beatriz Chamorro, y ordenó la devolución de los montos. El ente fiscalizador precisó que el otorgamiento de las asignaciones no se ajusta al derecho y ordenó además que la administración de Hasler inicie una investigación administrativa. El IMASEC de mayo registró una caída del 2% en comparación con el igual mes del año anterior, según informó este lunes el Banco Central. Este es el mayor desplome mensual del IMASEC desde diciembre del año pasado, cuando la actividad también cayó un 2%. En materia internacional, un ataque a gran escala lanzaron las Fuerzas Armadas de Israel durante las primeras horas de hoy en contra de la ciudad palestina de Jenin, con un saldo preliminar de 3 muertos y 25 heridos, varios de estos últimos en estado crítico. Según reporta el medio árabe Al Jazeera, los residentes declararon que Israel lanzó al menos una decena de ataques aéreos con misiles en esta zona de la franja de Cisjordania, mientras un convoy de vehículos militares ingresó en el populoso campo de refugiados local. Volodymyr Zelensky dijo que la respuesta del mandatario ruso Vladimir Putin a la revuelta del grupo Wagner fue débil y aseguró que su poder se está desmoronando. El presidente ucraniano destacó la facilidad con la que los mercenarios avanzaron en territorio ruso y señaló que el jefe del Kremlin no entiende y no controla los mandos medios y bajos. El tenista chileno Tomás Barrios se instaló en la segunda ronda del cuadro principal del Abierto de Wimbledon tras vencer en 4 sets al argentino Sebastián Báez, número 46 del ranking ATP. Muchas gracias.
Gracias, Max, que esté muy bien. 12 de la tarde con 14 minutos.
Vamos directamente hasta la política porque, bueno, en todo lo que está pasando en relación al caso Convenios, ya desde la oposición empezaron a pedir algunas responsabilidades políticas. En ese sentido empezó a tomar fuerza lo que sería una eventual acusación constitucional, si es que no renuncia, para el ministro de Vivienda, Carlos Montes. Ya la semana pasada lo deslizaba de alguna manera algunos diputados de la bancada Renovación Nacional y desde la UDI también empezaban a poder empezar a ver con mejores posibilidades esta eventual libelo constitucional. Es por esto que hoy día el ministro de Vivienda, Carlos Montes, aseguró que él no va a renunciar a la cartera y que va a seguir cumpliendo con los objetivos que le encomendó el presidente Gabriel Boric, tras, por supuesto, los cuestionamientos que se le han hecho por el caso Convenios. Él decía en específico: tengo una misión en el gobierno, el presidente me ha dado objetivos, tareas y desafíos, han aparecido estos hechos que obligan a responder, pero ¿qué es lo que corresponde?, decía el ministro, y voy a seguir en el ministerio mientras el presidente así lo determine, voy a seguir cumpliendo las tareas. Él agregaba: mi voluntad es cumplir, yo no voy a renunciar y el presidente es quien define hasta el día en el que yo estoy, acotó en un punto de prensa. Escuchemos sus declaraciones.
Mire, yo tengo una misión en el gobierno, el presidente me ha dado ciertos objetivos, ciertas tareas, ciertos desafíos, han aparecido estos hechos que obligan a responder porque es lo que corresponde a un ministro de Estado, y yo voy a seguir en el ministerio mientras el presidente así lo determine, y voy a seguir cumpliendo las tareas tanto en construcción de vivienda, entregar este compromiso que teníamos que se viene construyendo hace tiempo, esta villa, en los plazos, y la verdad que mi voluntad es cumplir, yo no voy a renunciar, si el presidente es quien define hasta el día en que yo estoy.
Ahí escuchábamos al ministro de Vivienda, Carlos Montes, en un punto de prensa en específico en la entrega de unos departamentos que se estaban haciendo para los deportistas que vienen a los Juegos Panamericanos.
La Villa Olímpica.
Exactamente. Y ya, no, ¿Villa Olímpica también se llama? Ah, ya.
No, bueno, pero es como conocida con Villa Panamericana en este caso.
Claro. Bueno,
con lo importante que son los panamericanos y panamericanos, ¿eh? Pero
claro, obvio, sí. Pero una competencia distinta.
Sí, lógico.
Oye, por otra parte, el ministro Carlos Montes indicaba que hay quienes quieren aprovechar las situaciones que han ocurrido en distintas partes del país para poder atacar al gobierno, más que para poder resolver los problemas, decía, y decía que a ellos hay un tiempo que se requiere de la prudencia que tienen que tener los dirigentes políticos en términos de poder buscar soluciones a los problemas que se han presentado. Tratemos de tener, decía, la capacidad de reflexionar, construir respuestas y esperamos responder a todo lo que nos plantee el Parlamento y los distintos sectores, de tal forma de entrar en una perspectiva de resolver las situaciones que se van presentando. Ya recordemos que ayer el ministro habría anunciado que va a realizar un sumario administrativo al Seremi de Vivienda del Maule por esta información que existía que no coincidía entre el periodo en el que solicitó inhabilitarse y cuando se tomaron también las decisiones. Y luego,
claro, que habría sido la inhabilitación se concretaba un día después, digamos, de que se hacía el convenio.
Exacto, lo que es bien sospechoso.
O sea, claro, es bien complejo para el Seremi en todo caso, y que ha dicho que no hay ninguna cosa irregular y que por eso también se inhabilitaba, pero el tema de la fecha ahí
no coincide.
Y la señal que se entrega, claro, porque los sumarios siempre hay que tenerlos desde la mirada de la presunción de inocencia, yo insisto en esto. Uh-huh. Cuidado, porque uno de repente se apresura, va con todo. Los sumarios son investigaciones. Ahora, evidentemente, cuando es sumario es porque hay antecedentes
de que algo podría haber fallado.
De que algo podría estar mal,
digamos. Claro.
Eso es innegable.
Bueno, entonces, y sobre eso también el ministro Montes se refirió y aseguraba que una cosa es un sumario y otra cosa es una investigación sumaria. Él hacía la diferencia porque decía que el sumario busca profundizar en un hecho irregular y reunir todos los datos, y aquí estamos haciendo algo previo, que es una investigación sumaria que permite determinar y calificar los hechos. En eso estamos, decía. Y eso dura 5 días, que esperamos empiecen a correr desde el día de hoy. Vamos a ver si en estos 5 días hábiles, hay alguna información sobre lo que está pasando también en el Maule. Ya distintas zonas del país que van presentando algún tipo o presentarían algún tipo de irregularidad, lo que han hecho que el ministro Montes esté bien de cabeza ahí viendo cómo se solucionan, incluso mandando algunos equipos especiales del ministerio, del gobierno central, casi para poder ver qué está pasando en distintas regiones del país.
12 de la tarde con 18 minutos. Y también hay declaraciones sobre este caso de convenios, Democracia Viva, del ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson. ¿Por qué dirán ustedes? Bueno, porque evidentemente es ineludible su relación histórica que tiene con el partido que ha sido mencionado justamente en este caso, Revolución Democrática. Ojo que ayer, de hecho, una cosa que hay que condenar, en términos de las dudas, de las críticas que puedan haber y que son, ok, parte del juego democrático, ayer una... prendieron fuego en la entrada, digamos, de la Revolución, claro, Democrática. Esa no es forma de...
No.
Eso hay que condenarlo de todas maneras y se ha dado de manera transversal. Eso es bien importante también relevarlo. Bueno, volviendo a la figura de Giorgio Jackson, uh-huh, quien como diputado fue uno de los fundadores de Revolución Democrática, por distintos temas ha salido a entrevista y punto de prensa, y obviamente siempre la pregunta viene con respecto a su mirada de lo que está afectando a un partido donde milita y, uh-huh, donde fue fundador también, y donde se le ha criticado mucho en algún minuto lo que fue esta declaración a un medio uruguayo el año pasado, al comienzo del gobierno, cuando hablaba de una escala de valores morales distinto,
claro,
más elevado. Claro, con este caso todos dicen, bueno, ¿y dónde quedó? El ministro Jackson, en entrevista con 24 AM de TVN, Canal 24 Horas, llamaba a no generalizar con respecto a este caso de Democracia Viva. Escuchamos lo que dice.
Y por otro lado, también respecto a una generación, no creo que tenga sentido generalizar toda una generación por un hecho, en este caso particular, que tiene que ser investigado, que es muy grave y que nosotros consideramos completamente inaceptable.
Claro, decía el ministro Jackson, es una generalización apresurada de que hoy día básicamente toda la fundación y también su generación estén haciendo mal su trabajo, cosa que yo quiero tratar de esclarecer porque son muy colaboradoras en muchos ámbitos. Por lo tanto, no generalizar, porque hay muchas, en este caso las fundaciones, que vienen hace muchos años trabajando por el bienestar de la población. Y decía a no generalizar a la generación política que llegó al poder con el presidente Boric. Hizo un llamado a no generalizar, también lo que hacen las fundaciones en este caso. El ministro también llamó a no hacer una segunda generalización a raíz del caso. No creo que tenga sentido generalizar a toda una generación por este hecho en particular, que es muy grave y que nosotros consideramos completamente inaceptable.
12:20, cruzamos de vereda, vamos a ver lo que está pasando en la oposición, porque hoy día Consuelo Saavedra estuvo en entrevista en Duna en Punto con el diputado y jefe de bancada de la UDI, Guillermo Ramírez, donde se le preguntó y se le consultó en específico cuál va a ser la determinación de la Unión Demócrata Independiente sobre ver una eventual acusación constitucional contra el ministro Carlos Montes, y él decía que cree que la situación constitucional contra el ministro Montes podría significar el encapsulamiento del problema en una persona, y esto es mucho más amplio y no es bueno centrar el problema en una persona. No creo que sea el momento. Escuchemos las declaraciones de Guillermo Ramírez esta mañana aquí en Duna.
No se descarta nada, te voy a dar mi opinión personal. Esto es solo mi opinión personal. Pero yo creo que la acusación constitucional contra el ministro Montes, de nuevo, podría significar el encapsulamiento del problema en una persona. Es como cuando Revolución Democrática decide expulsar a Andrade Contreras y a suspender a Catalina Pérez. Yo creo que esto es mucho más amplio. Y creo que no es bueno que nosotros centremos el problema en una persona. Por lo tanto, yo en lo personal creo que no es el momento para una acusación constitucional contra el ministro Montes.
Declaraciones que daba el diputado Guillermo Ramírez esta mañana aquí en Radio Duna, donde zanjaba y decía que en lo personal, ya lo verá su bancada, lo evaluará su partido, él no ve como algo positivo la acusación constitucional por el momento al ministro de Vivienda, Carlos Montes. Eso sí, hacía una crítica bastante más general y decía que no solamente lo que ha ocurrido acá es grave, sino que la reacción del gobierno no ha sido la adecuada. Él decía que el presidente Boric debería seguir su primera intuición, que fue la que fue cuando estableció...
No pongo las manos al fuego por nadie.
Y esto es caiga quien caiga. Claro. Eso es lo que planteaba el diputado y jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente en conversación con Radio Duna, el diputado Guillermo Ramírez, esta mañana. También el que habló de su mismo partido fue el presidente de la Unión Demócrata Independiente, el senador Javier Macaya, que señalaba que la continuidad del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se hace difícil tras las presuntas irregularidades en la suscripción de convenios entre la cartera y las fundaciones privadas. Él decía que se debería hacer el responsable políticamente de todas las decisiones que se toman en el interior de la cartera de Vivienda y Urbanismo, y decía también que la continuidad de él se hace difícil porque son decisiones, por supuesto, del gobierno, y obviamente si existen acciones por parte del parlamento, de parlamentarios no le corresponde pronunciarse porque son acciones que pueden tener un corolario en acusaciones constitucionales, señalaba el senador Javier Macaya, a quien no le preguntaban de manera específica sobre una acusación constitucional.
Sí, sabiendo que se le acaba el tiempo al ministro Montes. Lo que pasa es que ahí te das cuenta que en realidad, con respecto a la figura de Carlos Montes, ministro de Vivienda y Urbanismo, desde la oposición no hay una mirada única.
No.
Claro, porque se pregunta, es que es lo clásico, acabó de cada acusación, bueno, habría que evaluarlo en su mérito. Hay otro que dice, no, aquí hay que dejar que el ministro Montes como que saque toda la basura que se ha ido acumulando eventualmente en este caso.
Claro.
Claro, pero finalmente, ¿quién es el jefe de la cartera? Igualmente les salpican responsabilidades, aunque no quiero decir no tenga nada que ver, pero finalmente eres el jefe de la cartera y eres quien supervigila la cartera. Es un poco, por eso hay matices, digamos, en lo que es la mirada de la oposición.
Claro, bueno, y quizás son dos cosas distintas. Una cosa es la responsabilidad política que termina saliendo. Es que la
responsabilidad política también.
Claro. Lo hemos visto. Y en lo que han pedido, sí, algunos parlamentarios, me parece que el diputado Jorge Alessandri también en algún minuto había establecido y dijo que habían dos ministros que eran los responsables de esto. Decía el ministro Carlos Montes y el ministro Yuri Jackson, y que vea al presidente se queda y cuál se va.
Yo, pues, no pensar lo que sea, digamos, del ministro Jackson, pero yo no, desde lo concreto, práctico, no analítico, yo creo que ahí hay un tema meramente político. ¿Por qué a Jackson? No, porque él fundó Revolución Democrática. Bueno, si usted me comprueba y me tiene antecedentes de que él estuvo involucrado en esto de las fundaciones, que habló con por supuesto. Pero hasta aquí nadie, ninguno de los que ha dicho Jackson afuera, no estoy haciendo una defensa corporativa de Jackson, pero también para ir sacando la, el trigo de la paja en ese sentido. Claro. Porque se empiezan a juntar muchas cosas y estamos desenfocando lo que es el problema, la situación, las eventuales fraudes fisco, corrupción y finalmente un sistema que también está afectando al resto de las fundaciones. Ya la semana pasada Contraloría detuvo y paralizó la toma razón de 90 convenios con fundaciones para ver qué pasa con esto.
Exacto.
Y, y las fundaciones que tienen muchos años están como en el ojo huracán. Es como feo es, hablar de fundaciones, ahora hay que hablar de organizaciones de la sociedad civil. No, entonces ese es el punto, ese es el problema, a eso hay que enfocarse. Muchas veces empiezan a salir, está bien, justo en una democracia, crítica y solicitudes, pero
sobre ese
no
tema
perder el, no perder el centro, a eso voy.
Oye, sobre ese tema que me lo preguntaron también harto el fin de semana, ¿qué va a pasar con este congelamiento de los contratos que hace Contraloría con las fundaciones?
Claro, que son las tomas de razón finalmente.
Claro.
El toma de razón, Contraloría toma el convenio y dice, ah, está todo en regla, dele nomás.
Exacto, pero va a haber un congelamiento global de todas estas tomas de razones. Eso sí, establecieron algunas cosas que van a ser prioritarias. Primero van a ser las fundaciones que tienen una dilatada experiencia de trabajo con el gobierno.
Que son ya conocidas.
Exacto.
Bien conocidas. Bien.
Fundaciones que por lo menos, cuando uno le dicen fundaciones, la que se le vaya a uno la cabeza, probablemente esa es de las que van a ser analizadas primero en un proceso que va a durar 15 días y después se van a analizar las fundaciones que son nuevas. ¿Por qué? ¿Y cuál es la gracia de esto? Es porque para las fundaciones que son más antiguas solamente se van a necesitar estos 15 días de poder investigar si existe alguna irregularidad, y para las fundaciones que son más nuevas la Contraloría se quiere tomar más tiempo para poder investigar a fondo todos los convenios, y esa es en el fondo la escala que hacen para poder establecer este criterio.
12 de la tarde con 27 minutos. Antes de irnos a la pausa, veamos algunos temas también que son importantes en la actualidad nacional. IMASEC de mayo 2023, fuerte caída, se esperaba, hay que decirlo, 2%. Algunos hasta llegaban a proyectar una baja de 2,2%. Ya los datos de producción industrial de la semana pasada daban a entender de que esto no se veía bien. Y el problema, ya más allá de la cifra de la baja, evidentemente, es que este es el mayor desplome mensual desde diciembre del año pasado, cuando la actividad también cayó un 2%. Y suma su cuarta caída consecutiva. El dato se ubicó entre las estimaciones, como yo mencionaba. De acuerdo al Banco Central, el resultado fue explicado por la caída en la minería y en menor medida del comercio. En tanto, el IMASEC no minero presentó una disminución de 1,1% en 12 meses, mientras que en términos desestacionalizados no presentó variación. El MER, de hecho, el mes de este año, mayo, registró la misma cantidad de días hábiles que el 2022, y por actividad contarles que la producción de bienes cayó 2,7%, la actividad comercial descendió 4,1% en términos anuales y los servicios no presentaron variación, resultado que se explicó por la compensación de crecimiento de servicios empresariales y personales, contrarrestados con la caída del transporte. Ahí entonces los datos que entrega el IMASEC, una economía que está malita. Pero bueno, hay algunos que dicen podría estar peor.
Claro.
Las expectativas del año pasado eran, pero bueno, esto sí que no
nunca se sabe.
Nunca se
sabe. Bueno, 12 del día con 29 minutos. Antes de ir a la pausa, les recordamos, por supuesto, nuestra pregunta del día, que tiene que ver con el caso de Democracia Viva. Y nosotros les preguntamos, ¿Revolución Democrática se reúne ante la crisis por el caso Democracia Viva y revisa una posible expulsión de la diputada Catalina Pérez de la colectividad? ¿Crees que debería ser sacada del partido? Nosotros te entregamos tres alternativas, sí, para no manchar más. Dos, no hay que investigar. Y tres, me da igual. Participa con nosotros en nuestra cuenta de Twitter, @RadioDuna, y en nuestra página web, duna.cl.
Hacemos una pausa, ya regresamos. Viene el deporte, noticias del mundo y mucho más aquí en Ahora en Duna.
Hablemos de tendencias, de vivir en comunidad y disfrutar los espacios comunes de tu edificio. Esto es Inmobiliaria Hexacón y su proyecto Casa Bustamante, con departamentos estudio, 1 y 2 dormitorios. Un edificio de estilo industrial y con espacios exclusivos para su comunidad, como gimnasio, cowork,
Salón Gourmet, Quincho, Terraza y Vistas Panorámicas. Vive como tú quieres vivir. Conoce más en www.hexacon.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un préstamo de $400 millones para impulsar la emergente industria del hidrógeno verde y sus derivados en Chile, con el objetivo de contribuir al proceso de descarbonización de la economía. Los recursos se destinarán al financiamiento de nuevos proyectos de este vector energético, el desarrollo de la demanda local, formación de capital humano, financiación de investigación aplicada y el desarrollo e innovación tecnológica, entre otros. Chile es el país de América Latina y el Caribe con mayor emisión de dióxido de carbono per cápita, duplicando, por ejemplo, las emisiones de Brasil. En este escenario, fortalecer la industria del hidrógeno verde será crucial para avanzar en la transición energética. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Listo, amor, publica el auto.
Hola, amigo, ¿se puede ir a ver mañana, tipo 8, 8 y media?
Hola, ¿de qué año es y qué versión?
Hola, amigo, ¿hasta cuánto te puedes bajar?
Un autonauta no pierde el tiempo ni se da mil vueltas. Vende su Toyota tranquilo y seguro. Autonauta.cl. Compra o vende tu Toyota usado de forma rápida, simple y segura, con el respaldo de Toyota en todo Chile. Autonauta. Seguro lo encuentras. Seguro lo vendes.
A ver, dime un sinónimo de cobre.
Anglo American.
¿Y de minería?
Anglo American.
¿Ya? ¿Y de innovación?
¡Obvio! Anglo American.
En Anglo American estamos orgullosos de reimaginar la minería con innovación para mejorar la vida de las personas. Anglo American, desde la innovación lo estamos cambiando todo.
Julio es el mes de las vacaciones de invierno y qué mejor disfrutarlas pasando un buen rato en un entorno verde y tranquilo. Busca en la red de parques urbanos de ParqueMet tu parque más cercano y disfruta el invierno en ParqueMet. Más información en nuestras redes sociales @ParqueMetMimbu.
De la tarde con 33 minutos, estamos en Ahora en Duna y revisamos las noticias de los deportes, como siempre con Francesca Ravizza. ¿Cómo te plan?
Muy bien, ¿y ustedes?
Todo bien. Bien,
también. Qué bueno. Tengo noticias deportivas, buenas noticias para Tomás Barrios, porque el chileno ganó en su primera vez en el cuadro principal de un Grand Slam. Primera vez que Tomás Barrios gana en la primera ronda, en un partido que estuvo bastante movido porque iba ganando 2-1 en los sets, y cuando se estaba jugando el cuarto set se tuvo que suspender por lluvia y Tomás Barrios estaba enfrentándose al argentino Sebastián Báez, 46 del mundo, recordemos que Barrios 133, y iban 5-5 igualados y finalmente estuvo suspendido un rato y terminó ganando el partido por tiebreak 7-2. Demostró Tomás Barrios en Wimbledon que se acomoda muy bien al pasto, que es una superficie en la que él se puede adaptar bien y hace buen juego. Y estaba jugando ahora David Goffin, que entró por una wildcard, que se debería haber enfrentado a Nick Kyrgios. Y Nick Kyrgios finalmente ayer se bajó por una lesión en la muñeca, por lo que se subió a este partido Fabián Marozán. ¿Y por qué es importante este partido? Porque ellos dos estaban jugando y ese va a ser el rival de Tomás Barrios, pero no me carga el internet, así que no sé cómo terminó el partido. Y mañana Jarry, que es cabeza de serie, juega mañana, no antes de las 6 de la mañana, ante el italiano Marco Cecchinato. Eso con el tenis. Bien, dos chilenos compitiendo en Wimbledon. Ojalá Jarry debería ganar este partido, pero siempre los partidos en primera fase. Se va a enfrentar Tomás Barrio a David Goffin. Se va a enfrentar el miércoles 5 de julio en horario por definir en la segunda ronda. Y Jarry se enfrenta, como les decía, a Marco Cecchinato, el italiano, mañana, no antes de las 6 de la mañana. Y en el fútbol, Alexis Sánchez todavía no renueva con el Marsella. No tiene club, está como agente libre. Sin embargo...
está pasando en su viña en Italia.
Tranquilito. Ah, en Tocopilla también.
Ah, no,
estuvo,
perdón,
jugando un partido de fútbol en Tocopilla.
Vi una foto, porque estaba con bigote y ahora está sin bigote.
Sí.
No, esas fotos son de antes de su viña en Italia con la familia y ahora estaba jugando pichanga de fútbol muy bien en Tocopilla.
Sí, en Tocopilla. No ha renovado con el Marsella. Recordemos que el viernes se le acabó el contrato y el Marsella, a pesar de que tiene mucho interés en que Alexis Sánchez continúe con ellos, sigue también moviendo las cartas para las otras posiciones y fichó al mediocampista Geoffrey Condogbia, que viene del Atlético Madrid, y según dice Foot Mercato, esto le gustó mucho a Alexis Sánchez para que reforzaran el mediocampo y sería una razón para que él finalmente decidiera quedarse. Recordemos que Alexis Sánchez tiene una oferta de Arabia Saudita por cerca de 8 millones de dólares por temporada, que es muy poco comparado con lo que gana Cristiano Ronaldo, lo que gana Benzema, pero para que se hagan una idea, ganaba hasta hace poco en el Marsella 3,5 por
tampoco
temporada.
Es tanto.
Por no, me refiero que igual es el doble lo que le estarían ofreciendo, claro, en Arabia Saudita, pero no es mucha plata. No es mucha plata, digo yo. Que
está por ahí, por ahí como lo que gana el Kike.
Claro, anda por ahí.
No,
anda
pues, pero no sé, pues, por ejemplo, el aumento que le dieron a Benzema o a Cristiano Ronaldo en cuanto a su remuneración por
claro,
temporada
es altísima, claro. Si uno lo compara con el sueldo, por eso digo, de Cristiano, de Benzema, es un sueldo bajo. Claro. Pero igual para Alexis Sánchez es atractivo porque estaría duplicando su sueldo, pero como hemos dicho en varias oportunidades, Alexis Sánchez quiere seguir en el fútbol europeo porque quiere jugar Champions. Y para terminar, David Beckham reveló detalles de cómo fue la llegada de Lionel Messi al Inter de Miami. Esto lo hizo a través de después de un evento en una sinagoga en Londres y dijo que él obviamente no le sorprendió la llegada de Messi porque es uno de los dueños del club, pero el día que Lionel Messi dijo que se iba al Inter de Miami, dice que él estaba durmiendo y se despierta y ve el teléfono así, pero explotó de mensaje, y luego bueno, prende la tele y se mete a revisar y dice, Lionel Messi dijo que se viene al Inter de Miami. ¿Y por qué, más allá de que sea uno de los propietarios del club, por qué no le sorprende? Bueno, porque David Beckham desde siempre le ha estado ofreciendo a Lionel Messi que se venga, desde el año 2019 que viene más o menos gestando esta llegada, y David Beckham dice que siempre él, desde el principio, que si tuviera la oportunidad de traer a los mejores jugadores del juego a Miami, en cualquier momento de sus carreras, él lo haría. Y ahora Lionel Messi ya es jugador del Inter de Miami. El 21 de julio va a debutar en un amistoso ante el Cruz Azul, y otro de los propietarios, uno de los mayoritarios, es Jorge Mas, quien dio una entrevista al diario El País, y él dice también que esta llegada de Messi se remonta a varios años atrás, donde también dice que el 2019 empezaron las conversaciones con Jorge Messi, que es el papá de Lionel Messi y su representante, y que finalmente esto ya se concretó a finales de mayo. Dicen que David Beckham, como exfutbolista, solamente conversaba con Lionel Messi de fútbol. No se metía en temas ya más de negociaciones de
negocio.
Claro, de contratos, porque no quería que se sintiera presionado. Y dicen que también una cosa que a Messi lo atrajo mucho de Miami es el factor familiar y geográfico importante, porque están casi en el mismo uso horario con Argentina, con Rosario, Miami. Es el mismo continente, o sea, cualquier cosa, viajar de Buenos Aires o Rosario, pero más complejo, pero su jet privado no tiene problema, ir directo de Miami a Rosario es mucho más corto que ir de Barcelona a Miami. Dicen también que Messi puede convertir la MLS, esto es lo que proyecta más, en una de las dos o tres ligas más grandes del mundo, y también pone la llegada de Messi a la MLS como el tercer granito de esta competencia. El primero, cuando fue Pelé al Cosmos de Nueva York. Luego, cuando el 2007 llega David Beckham a la MLS, se crea la Late Beckham, que finalmente es jugadores franquicia, y ahora Messi. Y que también Messi se proyecta más allá del fútbol en Miami, viviendo una vida como la que tiene Beckham, ahora con otro tipo de negocios también ligado al fútbol, o como la que tiene Michael Jordan también en Estados Unidos. Habla también en esta entrevista que le hace al diario El País, que es bastante extensa, cómo se gestó también la llegada a través de los sponsors y los patrocinadores, que finalmente, no sé si ustedes vieron la película Air.
Quiero verla, la tengo ahí.
Pero esto no es spoiler.
No, pero
porque es la historia. Sí. Pero finalmente Michael Jordan creó como el modo Jordan, no tengo bien clara el modelo Jordan, que es finalmente que cuando hay algo que tiene relación con tu nombre, en este caso la zapatilla,
La Air Jordan,
Michael Jordan hasta el día de hoy sigue ganando plata,
claro, sí,
por lo que genera Nike por la línea de zapatillas que llevan su nombre. Y eso es lo que está ocurriendo ahora con Lionel Messi, también por concepto de ventas de camiseta Adidas, que es sponsor de Lionel Messi, y también de toda la MLS, y también con Apple TV, que van a hacer un documental de Messi, es donde se transmite la liga estadounidense. Entonces, obviamente, hay mucha más gente que quiere ver la MLS porque está Messi, por lo tanto, va a haber más gente que se va a suscribir a la plataforma que es de Apple TV, de la MLS, y también él se va a llevar una tarifa por concepto de nuevos suscriptores. Y en lo deportivo, bueno, ya confirmaron a Sergio Busquets como un refuerzo también para el Inter de Miami, y Jorge Mas dice que van a llegar dos o tres jugadores más, que los van a decir antes del 15 de julio, que reconoció que han hablado con Jordi Alba, uno también que suena, Luis Suárez, que tiene contrato vigente y no saben, y también con Di María, son nombres que están sonando, bueno, pero...
Y ya confirmado el técnico de este equipo.
Sí, pues
Tata Martín.
O sea, pero más regaloneado imposible. No. O sea, todo amigo, gente cercana a él.
Es como...
Ganando por todos lados.
El club de los amigos de Messi.
Bueno, pero...
Bueno, cuando eres una superestrella,
claro,
puedes poner ese tipo de
envidia.
Y aparte, pero... que esto no es algo, entendiendo la idiosincrasia y la cultura estadounidense respecto a...
En Estados Unidos a los Astros no está tan así. Pues,
claro, pero, no, y además...
Pero cuando están en su, miren, en su peak, porque cuando ya están abajo ahí...
No, pero lo que yo te digo es que esto, si tú traes todas estas figuras al Inter de Miami, uno podría decir, chuta, este club me va a alegar, porque, no sé, estoy inventando, a lo mejor está la ley del jugador franquicia, estás teniendo dos o tres jugadores que ganan más de lo que está estipulado, pero finalmente la llegada de Messi le va a generar tanto a la liga que, claro, todo lo que genere va a chorrear a los otros equipos, y así es como también lo ve los empresarios del deporte de Estados Unidos, claro, que van más allá de lo deportivo muchas veces.
El business. Sí.
Gracias, Fran.
Que estén muy bien.
Nos vemos. Bueno. Buena
Chao,
tarde. Cuídate.
Igualmente.
12 de la tarde con 43 minutos, vamos a Francia. Sigue bien tensa la situación en distintas ciudades, urbe ahí de ese país. Comenzaron con fuerza en Nanterre, luego ya en distintos puntos de París, Marsella, entre otros. Los disturbios ya llevan 6 días, esto luego de que la policía matara a tiros a un joven de 17 años. Parecían haberse reducido después de 6 noches, aunque aún hubo ataques vandálicos e incendiarios en todo el país contra edificios públicos, autos y un punto clásico, digamos, de estos disturbios en Francia desde hace varios años, los contenedores de basura.
Claro.
En total fueron 157 detenciones durante la última noche, según datos del Ministerio del Interior galo, dentro de un total de 3.354 desde el 27 de junio, y 2 comisarías fueron atacadas, entre otros daños. La noticia más lamentable fue la muerte de un bombero de 24 años que tuvo un ataque al corazón cuando respondía a un incendio en un garaje subterráneo que se extendió al edificio de departamentos que había encima, según un comunicado de la policía parisina. La causa del fuego se está investigando, según el comunicado. 45.000 agentes en tanto fueron desplegados en todo el país para hacer frente a la ola de violencia impulsada por el descontento por la discriminación contra personas con raíces en las antiguas colonias francesas y que viven en vecindarios de bajos ingresos. Se prendió fuego a 297 vehículos durante toda la noche, así como a 34 edificios. En tanto, Emmanuel Macron ha culpado a las redes sociales por la expansión de los disturbios y ha pedido a las familias que se responsabilicen de sus hijos adolescentes. El ministro de Justicia, Éric Dupond-Moretti, dijo a Radio France Inter que se procesaría a los padres que deleguen la responsabilidad por desinterés o en forma deliberada, es lo que decían las autoridades con respecto a estos hechos que siguen ocurriendo y que también han llevado a reuniones importantes desde el poder central francés, Quique, y los poderes locales en este sentido.
Claro, y sobre ese mismo tema se conoció gracias a un asistente a una de las reuniones de crisis que fue celebrada por el presidente Emmanuel Macron, que durante el día de hoy y mañana va a recibir a los presidentes de las Asambleas Nacional y del Senado y también alcaldes de más de 220 localidades que han sido afectados por estos disturbios que ya llevan casi 7 días. El presidente también pidió a la primera ministra Elizabeth Borne que pudiera recibir también a los presidentes de los grupos político del Parlamento, buscando una respuesta institucional, una respuesta única a esta crisis. Pese al descenso en la intensidad de los disturbios que fue constatado anoche, el gobierno también ha ordenado nuevamente poder desplegar un extenso contingente de agentes de seguridad compuesto por 45.000 agentes en una jornada que, por supuesto, ha estado marcada por la indignación ante el ataque a la familia de un alcalde. Esta noche, decía ayer el Ministerio del Interior francés a través de su cuenta de Twitter, esta noche por tercera noche consecutiva, 45.000 policías están movilizados por toda Francia para poder asegurar de manera duradera la vuelta del orden público. La movilización de las fuerzas de seguridad internas continúan, aseguraba el Ministerio del Interior francés a través de su cuenta de Twitter. En cuanto al balance, durante la última noche, al menos 719 personas han sido detenidas, 45 policías resultaron heridos, hubo 871 incendios en la vía pública, como tú decías bien, en su mayoría contenedores de basura, y desperfectos en 74 edificios. Desperfectos pueden ser desde rayados de graffiti hasta algún daño más, no sé si estructural, pero más de los ornamentos de los edificios, según daban cuenta las autoridades francesas. Pese a lo abultado que han sido estas cifras, el Ministerio de Interior ha confirmado que la última noche ha sido más tranquila que las noches anteriores.
Bajo en algo, pero los números igual son impresionantes.
Claro, en un conflicto que sigue, pero que probablemente
que explota cada cierto tiempo cuando pasa algo.
Exactamente. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Muy atentos de la situación en Francia.
12 de la tarde con 47 minutos. Vamos a otros temas internacionales. El ejército de Israel lanzó ataques con drones en Jenin, Cisjordania ocupada, en una, como denominaron, amplia operación antiterrorista que mató al menos a 7 palestinos, según el Ministerio de Salud de ese país. Las fuerzas israelíes afirman que buscan atacar infraestructura terrorista y un centro de operaciones conjuntas que aseguran sirve como punto de comando de la Brigada Jenin, un grupo militante local. En otro comunicado publicado el lunes, el ejército indicó que la operación proseguía en el campamento de refugiados palestinos contiguo a la ciudad de Jenin en el norte de Cisjordania, territorio ocupado por Israel desde 1967. El comunicado señalaba: la ciudad de Jenin y el campo son actualmente zonas de combate. Al menos 7 palestinos murieron y 27 resultaron heridos, 7 de ellos de gravedad en esta operación israelí, según el Ministerio de Salud palestino. En otro incidente, un hombre murió, agregan, por disparos de la ocupación israelí en la entrada norte de Albiré, cerca de Ramalá. Según un comunicado del ejército, un soldado resultó herido leve por esquirlas de granada del ejército israelí en la operación. En algunas declaraciones se habla, por ejemplo, que la gente sabía que iban probablemente a entrar, pero el método de ataque aéreo los tomó por sorpresa, este ataque con drones. Según el portavoz del ejército, se apuntaba a objetivos específicos. Hay bombardeos y una invasión terrestre, declaraba a AFP el director de Media Luna Roja Palestina en Jenin, Mahmoud Al-Sadi. Varias casas y sitios fueron bombardeados, hay humo saliendo por todas partes. La Yihad Islámica Palestina declaró en un comunicado, en tanto, que todas las opciones están abiertas para atacar al enemigo, en este caso Israel, en respuesta a su agresión.
12 de la tarde con 49 minutos.
Estás en Ahora en Duna.
Y vamos con informaciones del país, y ojo, porque esta semana, claro, hay temas con respecto a fundaciones que están tomándose toda la pauta, uh-huh. Pero también hay otros. Ojo, lo que va a suceder el día de mañana en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados, porque se reactiva la discusión con respecto a la reforma previsional. Desde el gobierno, desde las declaraciones que ha entregado la propia ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Cara, se ha pedido que se siga, que se avance y que se vote en particular. Ojalá el día de mañana, ojalá esta semana, cuando se reinicia la actividad legislativa. Desde la oposición se mira con cautela y se ha hecho la alerta, digamos, al Ejecutivo en términos de que si se votara en particular, por ejemplo, lo dijo en su minuto el integrante de la comisión, el diputado Frank Sauerman, no estarían los votos y finalmente se caería nuevamente una reforma previsional. Hay negociaciones que siguen, las que están más ávidas, digamos, son la cotización con cargo al empleador. Claro. Recordemos este 6% que incorporaría cuentas nacionales, algo que ha sido criticado y que no estarían los votos según la oposición si se mantienen las cuentas nacionales, que es este registro de lo que uno va ingresando y que finalmente se te devuelve cuando uno se jubila.
Claro.
Pero no ingresa a la cuenta de capitalización individual. A juicio de la oposición no existe este registro. Uh-huh. Y se está viendo la posibilidad desde el gobierno de este guarismo del 6%, bueno, desde la oposición han dicho que quieren que el 6% vaya directamente a las cuentas de capitalización individual. Desde el oficialismo se dice que debería ser al revés, que vaya a este fondo solidario. Hay conversaciones, hay discusiones, pero hasta ahora, a la espera, por supuesto, de cuando se reinicie mañana por parte de la Comisión del Trabajo y en qué va quedando. Desde la ministra del Trabajo y Previsión Social, me tocó conversar con ella en una entrevista la semana pasada, se decía optimista en términos de las conversaciones que ha tenido con parlamentarios de oposición, pero cuando se le preguntaba con respecto a esta intención de, especialmente RN, de entregar una contrapropuesta de reforma previsional, la cual no se ha concretado, eso decía la ministra, bueno, aquí han habido conversaciones, pero de contrapropuesta, nada. Ahora hay que pasar a partir de mañana.
12:51. Vamos a otro tema también porque, bueno, muchos lo habían pedido, sobre todo los gobiernos regionales, y hoy el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, anunció esta mañana que el Ejecutivo va a ingresar durante este mes un proyecto de ley que pueda involucrar a los gobiernos regionales en la prevención del delito, una petición que habían hecho los gobernadores de manera histórica, ya que decían que el cargo de gobernador tenía pocas atribuciones para lo que a su gusto es un cargo de elección popular y que en el fondo gobierna y debería velar por los intereses que tiene un territorio en específico. En un punto de prensa hoy día el subsecretario Vergara sostuvo que las próximas semanas se va a ingresar este proyecto de ley para que los gobiernos regionales puedan cumplir con un rol de prevención del delito y aseguraba que va a ser un cambio significativo en la dinámica de seguridad del país, ya que va a robustecer a los gobiernos regionales para que puedan contribuir con su conocimiento, con sus capacidades y con sus recursos a que iniciativas de cierto tipo que tengan que ver con seguridad puedan florecer. Decía el subsecretario Vergara que tenemos el objetivo como ejecutivo de no solamente aumentar la operatividad y ser capaces de manifestar la seguridad por medio de acciones en los territorios, sino que también de que el país pueda tener una institucionalidad robusta y necesaria en ese sentido. Y recalcaba que lo anterior significa poder fortalecer a los municipios y que los gobiernos regionales puedan hacer su trabajo, pero también con dos proyectos más que se están debatiendo. Uno, que es el Ministerio de Seguridad Pública, y el ingreso de un proyecto de ley para regular la seguridad privada. De todas maneras, advertía que estas acciones se pueden entregar certezas a los delincuentes que estamos haciendo crecer el Estado, que los estamos vigilando y que los vamos a perseguir y que los vamos a llevar frente a la justicia. Un anuncio en un tema que ha sido fundamental en los últimos meses, como ha sido la seguridad, que por minutos también se ha llevado toda la atención de la pauta.
Sí, pues ese es un tema que está ahí. 12:54, actualizamos dos puntos con respecto a la situación del caso convenio. Importante saber lo que va tomando la ciudadanía en términos de su percepción sobre estas informaciones que se han ido a conocer. Hoy estaba leyendo acá, por ejemplo, que esto sigue su curso, porque leo una noticia de que la senadora Proboste denuncia posibles irregularidades en la Seremía de Desarrollo Social de Atacama. Wow. Denuncias.
Claro.
Obviamente hay que ir cotejando y efectivamente si esas denuncias tienen asidero, pero esto empieza a ampliar a otro ministerio.
Ha sido particularmente interesante el rol que han cumplido algunos senadores de regiones que han estado dando cuenta de algunas eventuales irregularidades que habrían pasado en sus regiones. Ya recordamos la semana pasada el senador Fidel Espinosa y ahora la senadora Proboste, los que estarían.
Fíjate que la senadora Proboste fue más allá porque ingresó una denuncia a la Contraloría General de la República. Uh-huh. Esto por asignación de recursos desde la Seremía de Desarrollo Social. Ojo, otro ministerio, otra seremía, desde la región de Atacama a la Fundación Visible en el marco del programa Noche Digna en su componente Albergue Protege Copiapó. La parlamentaria apunta a que la seremi de Atacama, Jocelyn Moyano, que ella está ligada a la Federación Regionalista Verde Social, asignó 160 millones de pesos a la Fundación Visible con domicilio en la comuna de Antofagasta, creada en 2021 por una persona natural y sus dos hijas, una fundación familiar y sin experiencia, apunta la senadora, y especifica también que la fundación se inscribió en el registro de colaboradores del Estado en marzo de ese año, misma fecha en que se publicaron las bases, se llamó a concurso por el programa Noche Digna en Atacama. Según dicho registro, según lo que apunta la senadora Proboste, nunca había ejecutado programas públicos. O sea, una fundación que se creó y luego se generaban las bases de un programa y se adjudicaba el programa. Así que ahí la denuncia de la senadora explica que la Fundación Visible no tenía una experiencia mayor a 2 años en apoyo a personas en situación de calle, sin infraestructuras ni oficinas en Atacama ni redes en la región. Así que ahí está. Otro tema ahí presente con respecto a estos puntos. 12:56 PM. Vamos a temas de la economía. Comentábamos lo del IMASEC, 2% de baja, y hay declaraciones del ministro de Hacienda, Mario Marcel, con respecto a esta caída en la actividad económica. El jefe de la billetera fiscal comentó que esta dura caída se explica fundamentalmente por el mal rendimiento de la minería. Lamentablemente, en varias oportunidades nos ha dado malas noticias últimamente. De hecho, sostuvo que el IMASEC no minero en 12 meses registró un descenso de 1,1%, que claro, no es menor tampoco, 1,1% la minería cayó más. El titular de Hacienda espera que a medida que avance el año, el IMASEC vaya mostrando cifras positivas, primero las variaciones mensuales y luego las variaciones a 12 meses. En ese sentido, apunta Marcel que probablemente va a contribuir en eso, hacia el final de año, el inicio de las bajas de las tasas de interés por parte del Banco Central, que ha indicado que se produciría relativamente pronto. Eso va a ayudar, dijo Marcel, la caída o la baja o el cambio en la política monetaria, a levantar el crédito y generar mayores oportunidades de inversión. Estamos en este proceso, dice el Ministerio de Hacienda, en el cual se completó para todos los efectos prácticos el ajuste en relación al sobrecalentamiento que tuvo en su oportunidad la economía y que presionó a la inflación. Ese ajuste se ha ido produciendo, la inflación ha ido bajando y por lo tanto hacia final de año vamos a tener todas esas variables relativamente normalizadas, dice Marcel, asegurando que el IMASEC de mayo es plenamente consistente con las proyecciones que se han hecho para este 2023. Estamos todavía en este punto de inflexión que tiene que completarse y probablemente lo vamos a ir verificando más en el tercer y cuarto trimestre. Se le preguntaba también al ministro Marcel sobre las proyecciones que estiman un crecimiento nulo para este año, asegurando que en el conjunto de 2023 es evidente que vamos a estar bastante cerca de cero, pero hay que ser un poco más optimista para arriba y un poco por debajo, decía el ministro de Hacienda.
Cautela.
Cautela, paño frío. Está bien, claro. Pues, la pega también que tiene que hacer el ministro, pero bueno, se esperaba esto, tampoco es una cosa que
no.
Siempre está la expectativa de realidad.
Exacto, pero en general las cifras han estado bien ajustadas a las expectativas del mercado.
Sí. Yo creo que lo positivo entre lo malo es que han estado en línea a lo que se proyectaba desde economistas, Banco Central. Entonces claro. Uno como que la jugada se la conoce. El problema es cuando de repente oiga, ¡pum! Ah, no, esto es sorpresivo. Hay que cambiar toda la mirada hacia adelante. Y fíjate que el dólar está cayendo con fuerza. Tras el dato de IMASEC, está cayendo 1.95 pesos, ubicándose en los 799.70 pesos.
Ahí. Bueno, vamos a ver. 12:59 PM. Nosotros le recordamos nuestra pregunta del día antes de irnos a la pausa. Revolución Democrática se reúne ante crisis por caso Democracia Viva y revisa posible expulsión de la diputada Catalina Pérez. ¿Crees que debería ser sacada del partido? Te entregamos 3 alternativas. Sí, para no manchar más. 2, no hay que investigar, o 3, me da igual. Participa con nosotros en nuestra cuenta de Twitter, @ Radio Duna, y nuestra página web, duna.cl.
Hacemos una pausa, ya regresamos con más aquí en Ahora en Duna.
En Credicorp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en credicorpcapital.com.
En Sonda desarrollamos tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital. Descubre más en sonda.com. Sonda, tecnologías que transforman tu negocio y tu vida. Sonda, make it easy.
En Cervecería AB InBev soñamos en grande para crear un futuro con más motivos para brindar. En Chile estamos hace más de 30 años con marcas legendarias como Corona, Budweiser, Stella Artois y Becker. Elaboramos nuestros productos con energía 100% renovable. Llevamos agua potable a más de 12 comunidades con escasez hídrica en el país y lideramos iniciativas de educación e inclusión laboral para mujeres y jóvenes. En Cervecería AB InBev, vamos por más.
Están los que siguen y los que siguen.
Están los que inspiran
y se dejan inspirar.
Están los que quieren las últimas tendencias
y los que son tendencia, pero solo tienen 5 minutos para cuidarse al día. Están los que quieren tecnología
y las que se enamoran de un buen diseño.
Y está quien tiene todo eso
para todos,
para todos los días.
Every day better, every day siguen.
Siguen.
Con Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos, ahorras tiempo y costos. Gestiona la información laboral de tus colaboradores, firma digitalmente, calcula remuneraciones y encuentra al talento ideal para tu empresa, directo desde la app más descargada y mejor valorada para la gestión de personas. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Conocemos las razones de siempre para preferir la telemedicina de la alemana, como evitar desplazarse, lo práctico de atenderte desde casa. Pero nuestros pacientes tienen algo más que decir.
La sentí igual a una consulta presencial. La doctora, muy amable, me dio mucha confianza.
Lo que más valoro es la empatía del médico. En ese momento estaba muy angustiada y en verdad sentí que no estaba sola.
Prueba y comprueba tú también que la telemedicina funciona. Reserva tu hora en clinicalemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
¡Felicidades! Puedes escoger el premio que quieras.
¡Ay, quiero ese! No, ese. No, mejor el del lado. ¡Ay, no sé cuál elegir!
A veces no importa si le sigues dando vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Scotia Fondos, que cuenta con toda la solidez y respaldo internacional que tiene Scotia, donde puedes invertir de manera fácil a través de la app o web y un grupo de coaches expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Toma la mejor decisión. Invierte en Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia. Utilizada bajo licencia.
Una de la tarde con 3 minutos. Estás en Duna revisando las principales noticias que resumimos en los titulares que nos entrega hasta ahora Max Estrada.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se refirió al llamado de la oposición a renunciar al cargo luego de que se destaparan los convenios entre la Fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta. El jefe de la cartera de Vivienda aseguró que no va a renunciar mientras el presidente no lo determine. El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, se refirió esta mañana a la crisis que vive el oficialismo por el lío de platas en el Mimbu que mantiene al Ministerio Público investigando delitos de corrupción en al menos 4 regiones del país. El ministro y fundador de Revolución Democrática llamó a no generalizar a toda una generación por un hecho particular y que su cargo estaba a disposición del presidente Gabriel Boric. El diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, en representación de la colectividad, pidió la renuncia del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, por el lío de platas en el Mimbu que se encuentra indagando el Ministerio Público. En esa línea, el diputado señaló que Montes debe dar un paso al costado para transparentar un ministerio que está siendo parte de uno de los fraudes más grotescos que hemos visto. La diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, no retomará sus labores parlamentarias este lunes, luego de la semana distrital. Esto a raíz de una licencia médica que la mantendrá alejada del Congreso durante toda la semana. Recordemos que la diputada por Antofagasta se encuentra envuelta en la polémica por el caso Convenios, que involucra a la Seremi de Vivienda de la región y a la Fundación Democracia Viva, representada por su expareja, Daniel Andrade. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a la caída del IMASEC de mayo a un 2% anunciado por el Banco Central. En esa línea, el jefe de la billetera fiscal señaló que, si bien probablemente el segundo trimestre cerrará con cifras negativas, hacia adelante se mantiene la perspectiva de una mejora en los resultados. La ministra del Trabajo, Janet Jara, acusó que desde la oposición hasta ahora han recibido críticas, pero ninguna contrapropuesta a la reforma previsional que será votada mañana. En esa línea, la titular del Trabajo recalcó que muchas veces es difícil, cuando la mayoría parlamentaria es muy diversa, llegar a un acuerdo, pero esto tampoco se puede eternizar. La Contraloría General de la República envió un oficio a la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, para dar cuenta de la detección del otorgamiento de asignaciones irregulares a la directora de salud de la Municipalidad de Santiago, Beatriz Chamorro, y ordenó la devolución de los montos. El ente fiscalizador precisó que el otorgamiento de las asignaciones no se ajusta a derecho y ordenó además que la administración de Hasler inicie una investigación administrativa. Un ataque a gran escala lanzaron las Fuerzas Armadas de Israel durante las primeras horas de hoy en contra de la ciudad palestina de Jenin, con un saldo preliminar de 8 muertos y 25 heridos, varios de estos últimos en estado crítico. Según reporta el medio árabe Al Jazeera, los residentes declararon que Israel lanzó al menos una decena de ataques aéreos con misiles en esta zona de la franja de Cisjordania, mientras un convoy de vehículos militares ingresó en el populoso campo de refugiados local. Volodymyr Zelensky dijo que la respuesta del mandatario ruso Vladimir Putin a la revuelta del grupo Wagner fue débil y aseguró que su poder se está desmoronando. El presidente ucraniano señaló que el jefe del Kremlin no entiende y no controla a los mandos medios y bajos. Muchas gracias.
Gracias, Max. Que esté muy bien. 1:06 p.m. con 6 minutos. Vamos con otras informaciones que ha marcado la pauta en las últimas horas. Solicitó la defensa. El juzgado de garantía de Angol fijó una nueva fecha de formalización para los 17 comuneros mapuches acusados de cometer el delito de secuestro en contra de funcionarios de gendarmería el 7 de mayo en el centro de cumplimiento penitenciario de Angol, en plena, plena elección de los consejeros constitucionales. Se dio esta situación, se habla de delito de secuestro, se aplaza entonces lo que va a ser esta formalización. El cambio de fecha se debió a que la defensa de los comuneros pidió que la audiencia se realizara de forma presencial. El juez accedió a la solicitud, fijando la instancia para el 31 de julio a las 9:20 p.m, pidiendo a Gendarmería que elabore un informe en relación al número de imputados intervinientes y medidas de seguridad y su propuesta alternativa. Esto, recordemos, ocurrió en la cárcel de Angol, en plena elecciones, donde tomaron de rehenes a 3 vigilantes durante una hora, mientras en el exterior los familiares protagonizaron desórdenes. Estaba acusando, criticando el que no permitieran los familiares entrar el domingo de alguna manera para visitarlo.
Claro.
Lo que Gendarmería se explicó que en todos los procesos eleccionarios se terminan o no se permiten las visitas, digamos, los centros penitenciarios. Se suspenden. Eso. Es el concepto, gracias. Tras el motín, se realizó un allanamiento al módulo F de los comuneros mapuches, donde se requisaron además elementos prohibidos como armas, cortopunzantes y licor artesanal. Debido a esto y los graves incidentes, se determinaron los traslados de estos imputados por razones de seguridad institucional, así que se aplaza esta formalización para el 31 de julio de los 17 comuneros mapuches de la cárcel de Angol, que no están actualmente en la cárcel de Angol, tras el secuestro de gendarmes.
Y vamos también a la región de la Araucanía, porque la noche de este domingo se registró un nuevo atentado incendiario en la comuna de Vilcún, en la región de la Araucanía, que terminó con una bodega y una máquina retroexcavadora destruidas por el fuego. De acuerdo con información entregada por carabineros, la situación se produjo alrededor de las 23:45 horas de este domingo en el fondo La Granja, donde además un grupo indeterminado de delincuentes dejaron en el sitio del suceso una pancarta alusiva a la violencia rural. en específico fue el general Cristian Mancilla, el jefe de la zona Araucanía de la dotación de orden público, quien aseguró en un punto de prensa que los sujetos quemaron esta bodega y esta retroexcavadora y que el predio cuenta con una medida de protección de personal que se encontraba en el exterior de la casa patronal y que está dirigida a proteger la vida de las personas. Esta orden, recordemos que en la región de la Araucanía, dentro de este tema, hay dos cosas: hay protección a los predios o también protección a las personas que han recibido amenazas contra su integridad física. En ese sentido, el general Mancilla aseguraba que los primeros carabineros que llegaron al sitio fueron los que estaban en la medida de protección, que se encontraban a 600 metros de esta bodega y a 1000 metros de la retroexcavadora. Tras el hecho se dio aviso, donde llegó también personal de orden público de carabineros 15 minutos después de esta alerta, y los efectivos procedieron a asegurar el área y lograr verificar la presencia de una pancarta con una leyenda alusiva a la causa mapuche, según aseguró el general de carabineros. Por instrucción de la fiscalía se dispuso que el Abocar y el servicio OS9 trabajen en el sitio del suceso y puedan realizar las primeras diligencias investigativas en torno a este nuevo hecho de violencia.
Una de la tarde con 10 minutos, lo comentábamos también en el primer bloque, profundizar un poquito en esto, porque con respecto a la polémica, la situación que se vive en el caso convenio, hay varias aristas, a varios elementos. Por ejemplo, uno de ellos es la relación de la que tendría en este caso, no, hasta el minuto los antecedentes de directamente, digamos, pero sí lo que ha complicado muchísimo la situación de la diputada Catalina Pérez, quien de hecho el sábado emitió una declaración a través de sus redes sociales donde reconoció un error de juicio en términos de haber pensado que esto inicialmente y finalmente iba a ser un tema más bien de criterio político, sopesar lo que eran las implicancias, y aseguró que jamás ha cometido un delito, lanzando también duras críticas al canibalismo político, como mencionaba, desde su partido Revolución Democrática y a la directiva, específicamente al rol que tuvo Juan Ignacio Latorre, donde también se le ha criticado al presidente de Revolución Democrática el giro que tuvo inicialmente al estar primero en el Congreso en un punto de prensa de la diputada hablando de este problema de dos hombres adultos de estar al lado acompañándola para luego quitarle todo el respaldo, digamos, y en algún minuto decir, bueno, pero nosotros hay un problema bastante de fondo, no solamente por el caso en sí en Revolución Democrática, sino en términos de sus bases y la militancia.
Claro.
Es un tema bien complicado. Como antecedente, y lo confirmó el equipo de la diputada, estaba leyendo aquí en EMOL, la diputada presentó una licencia médica que la va a tener alejada del Congreso durante toda esta semana.
Al menos.
Sí, esto no va a retomar sus labores parlamentarias este lunes, luego de la semana distrital. Hay un tema ahí, por supuesto, que hay que ir monitoreando, pero en términos también de... Claro que ahora han habido muchas declaraciones la semana pasada, eso es evidente, pero cuando se reactiva el trabajo parlamentario...
Ahí en el Congreso.
Vuelven los parlamentarios al Congreso y vuelven... Y se concretan, por ejemplo, comisiones investigadoras que se hablaron durante la semana ayer, interpelaciones, eventuales acusaciones constitucionales. Estaba viendo también información, Quique, que dice que en un punto de prensa de la UDI, quiero tomarlo con harto, no cuidado, pero sí esperar a que se vaya concretando eso, el diputado Juan Antonio Coloma dice que estarían evaluando una acusación constitucional contra el ministro Montes. Lo dice en el partido, en el partido mismo, en el punto de prensa de la UDI, entonces uno entiende, y por eso ya se está titulando como UDI estaría evaluando acusación constitucional. ¿Por qué hago el punto? Porque en el primer bloque nosotros comentábamos lo que era la declaración del diputado Guillermo Ramírez, que estuvo en Duna en punto y justamente se le preguntaba en todos estos temas si él estaría de acuerdo en una eventual acusación constitucional al ministro Carlos Montes. Lo invito a que escuchen lo que dijo el diputado Ramírez y ahí seguimos comentando.
No se descarta nada, te voy a dar mi opinión personal. Esto es solo mi opinión personal. Pero yo creo que la acusación constitucional contra el ministro Montes, de nuevo, podría significar el encapsulamiento del problema en una persona. Es como cuando Revolución Democrática decide expulsar a Andrade Contreras y a suspender a Catalina Pérez. Yo creo que esto es mucho más amplio. Y creo que no es bueno que nosotros centremos el problema en una persona. Por lo tanto, yo en lo personal creo que no es el momento para una acusación constitucional contra el ministro Montes.
En lo personal, claro, dice. Es una conversación que tiene en el partido, pero por lo menos ahora ya empieza a haber la posibilidad de que se evalúe. Recordemos que de evaluación a concretar hay un paso importante, pero ahí hay miradas, por supuesto, yo insistía que no hay un discurso único, digamos, en términos de la situación del ministro Montt.
Claro.
Que él ha dicho, se le preguntó también durante la mañana nuevamente, él dijo, yo tengo una misión acá, tengo que solucionar, ver, sacar todo lo que está, y obviamente esto es confianza del presidente, y el presidente, si me pide la renuncia, le tendré que pedir la renuncia, hasta ahora no.
Exactamente, pero bueno, seguramente no hay una decisión única. Recordemos el gran capital político que tiene el ministro Carlos Montes y que, claro, en su actividad como parlamentario durante muchos años logró tener una reputación a nivel bien perfecto, a nivel bien transversal en el gobierno.
Sí, o sea,
en el Congreso.
Oye, eso en términos del caso convenios, pero también hay información durante el fin de semana y hoy con respecto a Sierra Bella.
Claro, porque ya la Contraloría General de la República envió un oficio a la alcaldesa de Santiago, Iracy Hassler, para poder dar cuenta de la detección del otorgamiento de asignaciones que fueron irregulares a la exdirectora de Salud de la Municipalidad de Santiago y ordenó poder hacer efectiva la devolución de estos montos. Se trata en específico de Beatriz Chamorro, que es la misma profesional que fue apuntada por la Fiscalía, que investiga también la fallida compra de la exclínica Sierra Bella, como una de las personas que conocía de las condiciones de la transacción sin haber objetado la intención de compra por más de 8.000 millones de pesos, recordémoslo. Según señalaron desde el municipio de Santiago, Chamorro habría renunciado hace aproximadamente un mes y medio y en este momento está en el cargo el doctor Óscar Álvarez hasta que se resuelva el concurso para poder designar el reemplazo de Chamorro. En este caso sería en específico la devolución de estos montos que ya la Contraloría detectó que eran irregulares en un caso que todavía falta mucho por investigar.
1:16 PM, seguimos con el tema convenios. Está en la línea la diputada del Partido Socialista, Daniela Chicardini. Diputada, gracias por esta comunicación. ¿Cómo está?
Muy bien, Nicolás, ¿cómo está usted?
Bien, muchas gracias. Aquí también con Enrique Yar, diputada. Nos quedan unos minutos, gracias por contestar el llamado. Quiero preguntarle por lo que tiene que ver, en este caso, convenios, todas las aristas, pero por sobre todo la acción que junto a su par, Daniel Manucheri, y en conversación con el ministro de Justicia y también el ministro de Vivienda, este proyecto Fundación Transparente. ¿De qué se trata este proyecto que ustedes impulsan?
Sí, bueno, a propósito de los hechos de corrupción por la Fundación Democracia Viva, efectivamente nosotros también desde el Congreso Nacional tenemos que hacernos cargo en materia legislativa de esta situación, que evidentemente casos de corrupción no pueden ser tolerantes ni política, ni social, ni judicialmente, sobre todo cuando son constitutivos de delito. Y es por eso que hemos ingresado a este proyecto Fundaciones Transparentes. Y dice relación con poder establecer mayores estándares de probidad, de transparencia. Y primero, el proyecto establece que el Registro Nacional de Personalidad Jurídica sin fines de lucro sea de total dominio y acceso público. Uh-huh. Además, que puedan contar con 2 años de antigüedad las fundaciones para poder percibir recursos públicos.
Eso es bien clave, ¿eh? Que tenga una antigüedad en términos de su constitución como organización de la sociedad civil, digamos.
Absolutamente, ya, o sea, en este caso nosotros tenemos que darle garantía a la ciudadanía de que se hace bien uso de los recursos estatales, y yo creo que en ese sentido la transparencia es muy importante, y además algo no menor que creo que es el corazón del proyecto de ley, que es poder obligar a las fundaciones en sus páginas web de poder transparentar todo, y eso significa desde las remuneraciones de los que hoy día son parte de las fundaciones, como también convenios suscritos, contratos, además los montos, el proceso de ejecución del programa, el origen y el destino de los recursos. Yo creo que esto es tremendamente relevante porque
cualquier ciudadano... ¿Eso no está actualmente, diputada? ¿Esto no se cumple legalmente, digamos?
No, de hecho, ya. Quienes sí regulan a través de la ley de transparencia estos antecedentes que se han publicado en sus páginas respectivas son el servicio público, pero no así las fundaciones y organizaciones sin fines de lucro. Y en este caso yo creo que eso es una arista no menor, porque nos permitiría a cualquier ciudadano acceder, porque fíjese que pasa algo también bien cuestionable. Hay fundaciones que reciben fondos, por ejemplo, de una empresa en particular, que puede ser de alguna empresa de alimentos, y sorprendentemente sale una fundación respaldando el consumo de ese alimento en particular, entonces también es cuestionable, sí. ¿No es cierto? Y además hay sanciones de por medio, y esto es bien interesante. Primero, cuando se constaten irregularidades, hacer la devolución de estos recursos públicos, y además, algo que conversábamos con el ministro de Justicia a propósito del ingreso de una solicitud que hace la diputada Camila Flores el día de hoy al Ministerio de Justicia de disolver la Fundación Democracia Viva. Eso no es tan simple, porque hoy día tiene que pasar por un proceso de fiscalización por parte del Ministerio de Justicia para constatar irregularidades, y una vez que se constata, esto se entrega al Consejo de Defensa del Estado para iniciar una demanda. Entonces, esto no es por la vía administrativa, que en caso de corrupción uno esperaría mayor agilidad y rapidez en la toma de decisiones. Por lo tanto, este proyecto de ley sí considera una decisión que queda regulada en un reglamento, pero que se le permita por la vía administrativa al Ministerio de Justicia poder adoptar justamente la disolución de una fundación que haya cometido irregularidades.
Diputada Chicardini, se nos acaba el tiempo, pero nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos y seguimos muy atentos a lo que son los pasos de este proyecto y todo este tema, por supuesto. ¿Eh? Gracias, diputada.
No, muchas gracias, que esté muy bien.
Que esté muy bien, buenas tardes. Bien, 1:20 PM, nos vamos, se nos acabó el tiempo justito, pero revisamos como siempre, Quique, parte de los resultados
de la pregunta del día. Yo te cuento, nosotros les preguntábamos: Revolución Democrática se reúne ante la crisis por el caso Democracia Viva y revisa una posible expulsión de la diputada Caterina Pérez. ¿Crees que debería ser sacada del partido? Nosotros te damos tres alternativas. Sí, para no manchar, que se llevó el 34% de los votos. No, hay que investigar, que quedó con el 38%, y me da igual, se lleva el 28% de las preferencias. Puedes seguir participando con nosotros en nuestra cuenta de Twitter, @RadioDuna, y en nuestro sitio web, duna.cl.
La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda, make it easy. Y Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com.
1:22 PM, hasta aquí dejamos esta edición de Ahora en Duna, invitándolo por supuesto a que se quede en nuestra sintonía. Ya viene Cartas Notables con Bárbara Espejo y después la segunda edición de Información Privilegiada.
Chao.